Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Bienvenidos a una emisión más de Ultravioleta Radio. Como siempre, es un gusto acompañarte en tu tarde de viernes, si es que nos estás escuchando a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM, o si no, si nos estás escuchando a través del podcast, pues solo esperamos que estés teniendo un gran día, cualquiera que este sea. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida a mi compañero de este viaje, Ricardo García.
Hola, Anabel, ¿cómo estás? Y hola a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por sintonizar Ultravioleta el día de hoy. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Nos da mucho gusto que nos acompañen porque el día de hoy tenemos un programa fascinante. Vamos a ir a la orilla del universo, ni más ni menos. Vamos a estar viendo hacia el pasado de otras galaxias que, pues, puede ser que ya estén extintas, puede ser que ya no estén ahí, pero las distancias son tan grandes que a lo mejor estamos viéndolas como eran en los albores de su vida. ¿No te parece esto fascinante, Anabel?
Me parece fascinantísimo. O sea, yo le decía a nuestra entrevistada del día de hoy que más que ciencia, de pronto parece que está contando una poesía del inicio del cosmos, y ya podrán escuchar ustedes por qué. Además de ser muy interesante, es hermoso lo que les vamos a contar el día de hoy.
Así es, porque vamos a hablar sobre galaxias, sobre núcleos activos de galaxias y sobre cuásares, que son unas, pues, entidades o cuerpos que se descubrieron hace relativamente poco y que apenas están estudiando a profundidad. Y con poco me refiero a hace unos 40 años, porque si bien uno de los cuásares más brillantes del mundo, que están en el cielo nocturno, puede ser visto con telescopios amateurs, eso no le quita que esté a millones y millones de años luz de distancia. De hecho, esos cuásares son los objetos más distantes que se pueden ver con equipo amateur desde la superficie de la Tierra. Y eso es sumamente interesante porque hay objetos mucho más cercanos que ni siquiera podemos verlos con telescopios profesionales desde la Tierra. Entonces, así se imaginarán cómo es el brillo de estos objetos llamados cuásares, blázares y, en general, los núcleos activos de galaxias.
Les recordamos que nuestro Twitter oficial es @ultravioleta FM por si quieren ponerse en contacto con nosotros a lo largo de esta emisión. Y en caso de que la canción con la que iniciamos este programa les suene conocida y no sepan por qué, puede ser que estas vacaciones hayas visto la película Don't Look Up, que ha sido una de las más vistas en Netflix recientemente y que causó mucha sensación y polémica por retratar claramente cómo es el mundo, nuestras dinámicas de poder y el desprecio que a veces sentimos por la ciencia. Es esa película en la que aparecen Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence y comienza cuando una joven astrónoma descubre un cometa que está a punto de destruir el planeta Tierra. Entonces, pues bueno, así como esta película causa toda esta polémica y además nos dice que evidentemente no miramos hacia arriba porque estamos como ensimismados en nuestras propias vidas, el día de hoy tenemos una entrevista de alguien que pasa mucho tiempo mirando hacia arriba. Y ella es la doctora Erika Benítez de la UNAM, que, como bien decía Ricardo, es experta en galaxias, en núcleos activos y en un tipo de galaxia que se escribe Seyfert, o ella lo llama Seyfert. Como sea, nos estamos refiriendo al mismo tipo de galaxia que muy pronto les vamos a contar de qué se trata, porque sí, de pronto el cosmos entero se abrió ante nuestros ojos mientras escuchábamos esta entrevista, de todo lo que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos.
Sí, porque realmente la investigación de los cielos nocturnos y de las profundidades del universo es sumamente interesante, y por eso la doctora Erika Benítez Lizaola, pues, que es miembro del Departamento de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, se dedica a estudiar estas fuentes de luz, y no solamente de luz, sino de energía en todo el espectro electromagnético. Solamente como un dato, la luz que nosotros podemos percibir con nuestros ojos es una pequeña parte de todo este espectro electromagnético. Es decir, más arriba del violeta, cuando las ondas vibran más rápido, y también más abajo del rojo, donde las ondas vibran mucho más lentos y son mucho más espaciadas. Dentro de todo este rango existen, pues, destellos energéticos que vienen desde la profundidad del cosmos, y esta entrevista que les tenemos el día de hoy con la doctora Erika Benítez Lizaola, quien, por cierto, es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y de la Unión Astronómica Internacional, pues nos hablará con toda la autoridad sobre estas galaxias activas, que son como monstruos hambrientos devorando toda la materia que se encuentra a su alrededor. alrededor.
Debemos decirles que si ustedes tienen ganas de sentirse pequeños, insignificantes o cuestionar todos los planos de su vida en este momento, deben aprender sobre galaxias porque es parte de los efectos colaterales. También la doctora nos platicó que estudiar las galaxias es una manera de estudiar la evolución del universo mismo y pues que muy pronto podríamos saber algo que nos permitiera tener mayor idea de cómo fue el inicio del universo y qué fue lo que pasó y básicamente cómo fue que llegamos aquí con mucha más certeza de la que tenemos hasta el momento.
Sí, porque además de estudiar esta evolución del universo, del espacio y demás, existen ahora nuevas herramientas que nos van a permitir ver aún más lejos. También hablamos con la doctora Erika Benítez sobre el nuevo telescopio espacial James Webb que acaba de ser lanzado desde la Guyana Francesa allá en Sudamérica, que es un proyecto conjunto de la NASA y de muchísimos investigadores y científicos bastante prominentes alrededor del mundo, que precisamente va a estudiar las galaxias que se encuentran muy muy lejos en la orilla prácticamente del universo visible. Y esto es posible porque, un poco de contexto, las galaxias entre más lejanas están y si se están alejando más, como sugiere la continua expansión del universo, esa luz es, imaginémoslo como una espiral, ¿no? Como uno de estos slinkies que aventábamos por las escaleras. Si lo tienes muy juntitos, cada aro está sumamente junto, pero entre más lo estiras y lo estiras, el aro se va haciendo cada vez más amplio y más amplio y más amplio hasta que puedes, si lo estiras muchísimo, queda una ondulación apenas perceptible. Eso sucede también con la luz. Conforme la vas estirando, se va haciendo cada vez más roja y más roja hasta llegar al espectro del infrarrojo, que es lo que nos permite tener lentes de visión nocturna, pues el calor emite radiación infrarroja. Así, el telescopio espacial James Webb nos va a permitir ver las galaxias que se encuentran sumamente alejadas de nuestra perspectiva, del lugar que ocupamos nosotros en el universo, para poder entender cómo es que surgieron, qué tan alejadas están y saber cómo era este universo en el que vivimos al principio, justo después del Big Bang. Pues eso, y de eso y de muchas otras cosas más, vamos a estar hablando el día de hoy con la doctora Erika Benítez. ¿Y qué te parece, Anabel, si vamos de una buena vez a escuchar esta primera parte y que ustedes también puedan maravillarse junto con nosotros de las profundidades insondables del cosmos?
Pues sí, vamos a escuchar a la doctora Erika Benítez y regresamos aquí a Ultravioleta a seguir platicando de las galaxias. Recuerden que nuestro Twitter es @ultravioleta_fm. Ahora nos escuchamos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio en una entrevista más con mujeres que hacen cosas sorprendentes. Y el día de hoy tengo el gusto de saludar a la doctora Erika Benítez Lizaola, que es licenciada en física y doctora en ciencias con especialidad en astronomía. Déjenme contarles que ella es especialista en variabilidad de núcleos activos de galaxias y trabaja, por ejemplo, con galaxias que se llaman Seyfert, Quasares y Blázares. Ella trabaja en el Instituto de Astronomía de la UNAM y pues bueno, doctora, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en Ultravioleta.
Encantada, chicos, de conocerlos y de participar en este bello proyecto que me parece muy importante para dar a conocer el trabajo que realizamos científicas mexicanas.
Doctora, para comenzar esta entrevista, sé que usted como astrónoma, quizás cuando platica con los medios de comunicación, hace un constante ejercicio para ayudarnos a imaginar a quienes no somos científicos su área de estudio. Y cuando usted habla de núcleos activos de una galaxia, yo me imaginé algo como que usted estudiaba el corazón de las galaxias. ¿Sí sería algo similar o cómo podríamos entender lo que es un núcleo activo?
Es una pregunta muy importante, de hecho, porque cuando yo comencé a estudiarlos tampoco teníamos muy claro qué era este inusual brillo que se observaba en algunos centros de las galaxias. De hecho, se descubrieron de una forma fortuita, primeramente los quasares que se ven como estrellitas, como fuentes puntuales, pero eran demasiado brillantes. Entonces, cuando se hacían los cálculos de la energética de este gran brillo, pues resultaba que los procesos asociados a estrellas no nos daban las cuentas. Eran más brillantes de lo que producía el brillo de las estrellas en su conjunto, en estos objetos, y entonces de ahí nos fuimos a pensar que eran distintos. Y en realidad sí son distintos a las estrellas, y porque, como su nombre lo indica, se ubican en los centros galácticos, son muy brillantes, y el proceso de emisión está relacionado directamente con la presencia de un agujero negro supermasivo. Este agujero negro supermasivo, que se define como todo agujero que tiene una masa mayor a 1,000,000 de veces la masa del Sol, ¿sí? Puede ser desde 1,000,000 hasta 1,000,000,000 de veces la masa del Sol. Este agujero negro, al estar cayendo material de la galaxia que alberga a estos agujeros negros, en el momento de caída, esta energía de caída se convierte en energía de caída, energía de radiación, que es la que estamos observando muy intensamente en el ultravioleta, y por eso se veían como estrellas muy azules cuando se empezó su estudio, y también en el óptico, en el azul, y en las bandas del ultravioleta, ¿no? Entonces, en principio decían azules, objetos azules compactos, muy brillantes, etcétera. Es como se descubre. Pero realmente son centros galácticos, y esta actividad de núcleo activo está asociada con la evolución de la galaxia.
También algo que me llama la atención de estos objetos es que, pues, el más cercano está apenas, bueno, no apenas, está a 700 millones de años luz. Es una distancia enorme para los términos a los que estamos acostumbrados, y para que lo puedan entender un poco más fácil los radioescuchas, la estrella más cercana que tenemos a nuestro sistema solar se llama Próxima Centauri y está a 4 años luz apenas. 4 años luz contra 700 millones de años luz que está el cuásar más cercano. ¿A qué se debe que no tengamos estos objetos en nuestro vecindario cósmico?
Tú dices que estén más cerca. Bueno, es que están, son otras galaxias. O sea, Próxima Centauri es una estrella de nuestra galaxia. Entonces, hay que ubicar, la Vía Láctea tiene un tamaño aproximadamente de 100,000 años luz, su diámetro visible de materia bariónica de la que podemos observar. Y tú estás hablando de una estrella que está dentro de nuestra galaxia, es una estrella vecina. Y así como hay esas estrellas, pues hay planetas, y hay en nuestra galaxia, ¿verdad? Está poblada de estrellas, también hay planetas enanos, sistemas solares, otros sistemas solares. En fin, es una galaxia, es un mundo vivo, ¿no? Entonces, eso sería un objeto galáctico. Nosotros, cuando hablamos de blazares, de cuasares, de galaxias Seyfert, son objetos extragalácticos. Entonces, es un campo distinto, o sea, hablar de astronomía galáctica por un lado y de astrofísica extragaláctica por otro lado. Sin embargo, obviamente, lo que mejor conocemos es nuestra galaxia, porque es lo que vivimos dentro de ella, ¿no? Entonces, los procesos que estudiamos en la galaxia, de cómo evolucionan las estrellas, de cómo mueren, de qué arrojan cuando mueren, eyectan vientos, qué elementos químicos están eyectando en estos vientos, si tiene nuestra galaxia fusión con galaxias enanas, qué sucede, si hay enriquecimiento químico, si hay caída de gas, si se forman más estrellas, etc. Todo lo que sabemos de nuestra galaxia lo aplicamos para entender, obviamente, las galaxias que están lejos, ¿no? Entonces, yo creo que el núcleo activo de uno de los más cercanos es el blazar Markarian 421. Es un blazar muy famoso, muy famoso. Ustedes ponen MRK 421 y, bueno, van a salir cualquier cantidad de información en el Google, ¿no? Este objeto está más o menos a 400 millones de años luz, más o menos. Es uno de los blazares más cercanos y nos ha dado la oportunidad también de conocerlo muy de cerca. No es el único, hay varios casos. Está otro que es 13273, que también es otro blazar muy famoso, o la misma galaxia M87. M87, cuando Messier hizo su catálogo, comenzó con la idea de que eran nebulosas, ¿verdad? Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que en realidad eran otras galaxias, que no eran nebulosas de nuestra galaxia, sino que eran otras galaxias. Y ese fue un gran salto pasar de la astronomía galáctica a la extragaláctica y decir, señores, no somos el centro del universo, ni nuestra galaxia es la única en el universo, es una de tantas, y bueno, pues todo el universo en su conjunto está evolucionando y se está expandiendo y todo está de alguna manera conectado, ¿no? Porque nuestra galaxia no podemos decir que vive aislada, tiene satélites, ¿no? Que están siendo acretados por nuestra comidos literalmente, eso se llama canibalismo galáctico por Milky Way o Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y este canibalismo galáctico es muy importante en la evolución de Milky Way porque provee gas y este gas sirve para formar estrellas. Y entonces, algo importante es que las galaxias, dentro del contexto más general, para decir que están teniendo una vida activa, pues es que están formando estrellas. Esa es una forma de actividad. Y la otra es que tengan una actividad tipo núcleo activo de galaxias, es decir, que están acretando material al centro porque tienen un agujero negro muy masivo. Y este agujero negro da origen a eventos espectaculares. Uno de ellos es, por ejemplo, la eyección de chorros de plasma, o jets que se llaman, y estos chorros de plasma que se eyectan, que pueden llegar hasta megaparsecs de distancia distancias increíblemente grandes, son el producto de esta acreción de material hacia un agujero negro supermasivo. Algo importante que se acaba de descubrir hace un par de años con el telescopio de Horizonte de Eventos, precisamente fue este asunto del lanzamiento del origen del jet en M87, estudiar este jet que ya se sabe qué forma tiene, cómo van sus campos magnéticos, el plasma que está haciendo y sobre todo la detección de la sombra del agujero negro, porque esto del agujero negro teóricamente suena muy bonito, pero había que probarlo observacionalmente. Entonces se acaba de probar observacionalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces hay dos tipos de actividad, la actividad de formar estrellas, la actividad ajena. Cuando una galaxia nace empieza a formar estrellas de una manera rica, conforme pasa el tiempo se le va acabando el gas y empieza a formar menos estrellas. Si esta galaxia no interactúa con otra o no tiene alguna forma de deshacerse de más gas, empieza a apagarse, ¿no? Y entonces se llaman las galaxias retiradas o las galaxias que ya no forman estrellas, que son las viejitas, digamos, ¿no? Entonces, para ubicar una AGN, un núcleo activo de galaxias, pues nos paramos como en qué etapa de la vida de una galaxia tiene el suficiente material cerca del agujero negro para ser acretado y ser encendido como AGN, ¿sí? Es como la adolescencia, digamos, ¿no? O sea, es como una fase en la vida de las galaxias. Ahorita, paradigma que más nos gusta es ese, pensar que la actividad de núcleo activo de galaxia es una fase en la evolución galáctica y que de alguna forma todas las galaxias pasan por esta fase de actividad central.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Esa fue la primera parte de la entrevista con la doctora Erika Benítez, que seguro ya los puso alerta y con toda esta curiosidad, que lo mismo nos ocurrió a nosotros cuando estábamos haciendo la entrevista. Justo antes de irnos a escuchar este fragmento, hablábamos sobre el telescopio James Webb, que va a ser el telescopio más poderoso de la historia y que se acaba de lanzar ahora en diciembre. Estuve leyendo al respecto y mencionaban que este podría ser era el proyecto más ambicioso después de la llegada del hombre a la luna. Imagínate lo que vamos a poder ver del universo en 5 o 6 meses.
Sí, porque este observatorio además es una de las misiones más costosas que ha tenido la NASA, superando así los límites imaginables del dinero. Alrededor de 9,000 millones de dólares americanos es lo que costó poner en servicio este observatorio, porque además pues requiere mucha ciencia y mucha precisión, porque al estar a 1,500,000 de kilómetros de la superficie de la Tierra, es imposible que una misión tripulada pueda asistir en caso de que haya alguna falla. Por fortuna, el telescopio espacial James Webb ya ha sido completamente desdoblado, porque iba plegado completamente para caber en la punta del cohete Ariane, que fue el que lo llevó hasta pues el espacio exterior y rumbo a la posición en la que estará los próximos 10 años. Y pues viendo hacia las profundidades del cosmos, y esperamos que la doctora Erika Benítez pueda pues sacar mucho fruto de esta misión espacial para poder investigar más sobre los agujeros negros supermasivos que se encuentran en los núcleos activos de galaxias, comiéndose toda la materia que está a su alrededor.
Ajá, estuve imaginándome la posibilidad de quienes están en este proyecto y que comentan que sería posible, digamos, cachar o capturar algo de la primera luz del universo, que estamos hablando que fue hace poco menos de 13,000 millones de años. Y wow, o sea, eso me quedé leyéndolo y pensé, ¿eso se podía? Pues al parecer, tal vez vamos a poder.
Sí, y si hay algo más allá, ese telescopio va a poder verlo. Entonces es increíble. Pero además, hablando de las otras áreas de estudio de la doctora Erika Benítez, pues también están los cuásares, ¿no? Que son objetos que ya hemos visto, que ya pues están muy bien documentados, ya que son sumamente brillantes, en el orden de las millones de veces el brillo de nuestro Sol o incluso de nuestra galaxia entera. Y esto se debe a que estos agujeros negros que crean estos cuásares, y pues al absorber la materia que se encuentra a su alrededor, crean un disco. Imaginémoslo como una tina, o estamos en una bañera y al quitar el tapón de la bañera pues se hace una espiral. Así más o menos es como la materia va cayendo en este agujero negro, y esa fricción y esa velocidad hace que brille tanto, tantísimo, y que podamos verla a simple vista a pesar de que están a millones y millones de años luz de distancia. Pero bueno, por ahorita ya tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan, que seguimos aquí en Ultravioleta. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter oficial, @ultravioleta FM. Ya regresamos.
Trivi Ultravioleta. ¿A cuántos años luz se ubica el blazar más cercano a la Tierra? Inciso A, 10.000 millones. Inciso B, 410 millones. Inciso C, 210 millones. No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿A cuántos años luz se ubica el blazar más cercano a la Tierra? La respuesta correcta es la B, y el nombre del blazar más cercano a la Tierra es Mark 421. Que se ubica a 410 millones de años luz de la Tierra. En pocas palabras, un blazar es un objeto que pertenece a los núcleos activos de las galaxias, conocidos por los más extremos y variables en todas las bandas del espectro electromagnético. Y uno de los resultados más interesantes de Mark 421 fue la detención del estado más brillante, el cual corresponde a 10.000 millones de veces la luminosidad del Sol. Con dichos resultados, se permite estimar la escala mínima de variación y con ello, estimar también el tamaño de la región que produce la emisión variable, que en este caso es de 16 años.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Gracias por estar de regreso con nosotros a Ultravioleta Radio en el día que estamos platicando sobre galaxias. Quizás las galaxias con más luz o que podemos apreciar de manera especial por esa característica. El día de hoy platicamos con la doctora Erika Benítez, que es una auténtica experta en núcleos activos y en galaxias Seyfert, que nos están platicando sobre su trabajo en la UNAM y sobre esta área de estudio con la que muchos de nosotros pudiéramos no estar familiarizados. Sin embargo, ha sido muy lindo escucharla porque creo que nos ha ayudado a comprender mucho mejor lo que ocurre en el cosmos y la importancia de mirar hacia arriba.
Sí, esta analogía, ¿no?, de estar mirando hacia arriba y ver hacia las estrellas. También nos comentaba la doctora Erika que pues hay mucha gente que a lo mejor piensa que este tipo de hitos y este tipo de aventuras espaciales no rinde ningún fruto, pero en realidad es a partir de la tecnología desarrollada en estas misiones, en los estudios de astronomía, en los estudios de física teórica, que muchas de las comodidades y avances que al final de cuentas nosotros disfrutamos en nuestra vida diaria, pues vienen y pueden salir a la luz. Es gracias a estas innovaciones de punta que al final de cuentas nosotros pues vemos mejorada nuestra vida con diversos aparatos y tecnologías que nos ayudan. Entonces, pues no hay que dejar de lado esta ciencia y esta manera de entender las cosas para que pues podamos seguir disfrutando no solamente de las maravillas que nos ofrece la naturaleza y el cosmos, sino también los impresionantes avances de la tecnología.
Ajá, la doctora Erika nos dijo que había gente que le decía que su trabajo le parecía de mucha flojera porque nada más estaba mirando hacia el cielo. Y Ricardo y yo estábamos muy sorprendidos pensando que cómo podría ser aburrido un trabajo que te permite imaginar galaxias más allá de la tuya y descubrir las características que tienen. Pero sí, al parecer hay gente que piensa eso de la ciencia en general.
Sí, es bastante extraño, ¿no?, que haya personas que piensen eso. Esperamos que ustedes, si están sintonizando el día de hoy Ultravioleta, seguramente tienen algo de interés en la ciencia. Pero bueno, ¿y qué te parece, Anabel, si vamos ahora a escuchar la segunda parte de esta interesante entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Erika Benítez, que nos platicará un poco más sobre los núcleos activos de galaxias y pues los confines del universo?
Ultravioleta.
Entonces, siguiendo un poco el orden de ideas, estamos viendo galaxias que están pues en su adolescencia, como estuvieron hace 2.000, 3.000 millones de años.
Sí, o en su juventud, si tú quieres, ¿sí? O sea, no sé, tal vez sea la juventud o la adolescencia o por ahí, ¿sí? Es cuando más actividad tienes, más comes, más eyecciones tienes, más interacción con el medio ambiente tienes. O sea, es una etapa evolutiva muy específica. Porque te digo, ¿cuál es el paradigma aquí que está sosteniendo esto? Pues el paradigma se basa en la cosmología. Y la cosmología, que es lo que estudia el origen, la evolución del universo, nos dice que las galaxias se forman de manera jerárquica. Es decir, que estructuras menores, por gravedad, se van justamente agregando y forman estructuras cada vez más masivas. Entonces, así se forman las grandes galaxias masivas, por agregación de galaxias chiquitas. Entonces, la idea es que al principio el universo joven estaba plagado de estas galaxias jóvenes, chiquitas. Conforme fue evolucionando, se ensamblan estos halos de materia oscura y materia bariónica. El caso es que se van ensamblando y van conformando estos objetos más masivos, sobre todo en masa estelar. Uh-huh. es como se forman las galaxias. Entonces, de alguna manera, estas fusiones, en principio, podrían dar origen al encendido de la actividad. Ese es un camino. El otro es que la misma galaxia, en su evolución, pasa por la fase de actividad. Pero esto no lo sabemos. No es, esto es una pregunta abierta todavía, que se está trabajando. ¿Cuál es el origen del encendido? Porque ¿por qué se enciende la GN? Esa es la gran pregunta. Y eso no sabemos. Estamos hablando de un tema que tiene 40 años de estudio, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta.
Poco a poco, digo, este tipo de temas... Eso no, son nuevos, relativamente nuevos para el estudio de la ciencia humana, y siento que ahora con el lanzamiento de este nuevo telescopio, el telescopio espacial James Webb, que tendrá la posibilidad de ver en infrarrojo, ¿no? O sea, es decir, luz que viene desde los albores del universo, que es cuando se formaron estos cuásares.
Es las primeras galaxias, es lo que se quiere. Todo lo que yo les digo se va a comprobar con el Hubble, con el James Webb Telescope. Pues mira, yo ahorita, yo tengo muchos años estudiando variabilidad porque me interesa el origen de la variabilidad, porque de alguna manera me lleva a entender el proceso de lanzado del jet. ¿Por qué hay objetos que lanzan jet y otros no? Esa es una gran pregunta. Entonces esto, la variabilidad nos da una gran información sobre el tamaño de la región emisora, sobre el tipo de partículas que tienes. Es una información valiosa que en algún momento era la única que teníamos, porque nuestros telescopios tecnológicamente no nos permitían resolver los centros galácticos. Necesitábamos telescopios cada vez más poderosos. La variabilidad es una técnica que nos abre esas ventanas de información y ha producido resultados importantes. Pero si ahora nos concentramos en el James Webb Telescope, bueno, un proyecto del James Webb Telescope es detectar las primeras galaxias, ¿sí? Confirmar la cosmología, o sea, cómo se formaron las primeras galaxias, cómo se forma la primera generación de estrellas, que estas estrellas, al no haber tenido el proceso de evolución estelar que conocemos, o sea, es la primera generación, pues pensamos que tienen poca metalicidad. Para el astrónomo, metalicidad es todo lo que sea más pesado que el hidrógeno y el helio, es decir, el carbono, el nitrógeno. Entonces, estas estrellas, primeras estrellas, pues las queremos detectar con el James Webb. También las primeras galaxias, la primera formación de los protocúmulos de galaxias, también es importante entender cómo se da esta formación, si se da en ambientes saturados de galaxias o poco saturados, o con mayoría de algún tipo galáctico, o sea, espirales o elípticas. En fin, hay muchas cosas que se van a descubrir con este telescopio. A mí en particular lo que me emociona y lo que estoy trabajando ahora, yo estoy buscando objetos con agujeros negros dobles, duales, desde hace varios años, y los estoy persiguiendo. Realmente un reto muy, muy difícil. Por varias razones, por tecnología, por la misma estructura de los núcleos activos. O sea, si yo me creo válido el modelo jerárquico y también la idea de que cada galaxia tiene un black hole que se va a encender en algún momento de su vida, ¿no? Entonces yo esperaría que cuando se hace esta agregación de galaxias, pues cada una lleve su black hole, ¿no? ¿Sí? Entonces yo estoy buscando eventos justo en el que antes de que acabe de fusionarse yo pueda detectar los dos agujeros negros. Y eso el James Webb lo va a hacer de una manera fantástica en el infrarrojo. Esa es una cosa que esperamos, que vamos a encontrar muchos agujeros, muchos AGNs duales. O sea, serían núcleos activos de galaxias duales donde cada galaxia tiene activo o prendido su agujero negro central, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dificultad, chicos? Pues que no es simultáneo. Entonces, puedes tú tener la fortuna de encontrar dos objetos, pero no detectas en rayos X el agujero negro de uno de los dos porque no está activo. No quiere decir que no exista, pero no lo ves. Entonces, En fin, esos son ya detalles, ¿no?, importantes. Y por eso el James Webb va a proveer estos datos tan valiosos, pues porque al estar fuera de la atmósfera es un telescopio que no tiene problemas ni del clima, ni de las nubes, ni de nada. Y sobre todo, al ser infrarrojo, no tiene problemas de oscurecimiento por el polvo interestelar.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. Ultravioleta.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció la entrevista que tuvimos el día de hoy con la doctora Erika Benítez, miembro del Departamento de Astronomía de la UNAM y que pues nos compartió el día de hoy grandes nociones e ideas sobre lo que es el universo, sobre estos monstruos devoradores de materia y que expulsan una gran cantidad de energía hacia el cosmos? Pues bueno, esperamos que les haya gustado y recuerden que si no tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista completa, la pueden retomar en donde se quedaron, en www.radio.udg.mx, porque ahí subimos todos los podcasts que hemos realizado con tanto cariño para ustedes. Todos los programas hechos podcast, mejor dicho, ahí los podrán encontrar en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Y también escuchamos esta canción que pues viene a propósito de lo que estamos hablando el día de hoy. El género es pues un género que a mí me gusta mucho, es post-rock, que este es un poco más pues ruidoso que de costumbre, y esta canción se llamó The Universe, de la banda americana Do Make Say Think, que espero que les haya gustado tanto como me gusta a mí, porque es una canción que cada que la escucho la disfruto un montón.
Sí, seguramente ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta emisión se quedaron con muchas ganas de seguir escuchando a la doctora Erika Benítez, por lo que les recomendamos ampliamente buscar la versión extendida para que puedan escucharla, y si no, no se preocupen, ya saben que se la ponemos en @ultravioleta FM, donde pueden encontrarlo más fácil para que no tengan que buscar en página web o como ustedes lo prefieran, pero nosotros cumplimos con pasarles esta información para que la escuchen cuando ustedes quieran.
Sí, y bueno, el día de hoy también en nuestra acostumbrada cápsula que reconoce a las mujeres destacadas de la ciencia alrededor del mundo, pues vamos a hablar sobre alguien pues con quien personalmente me siento muy identificado, y cada vez que veo esa icónica fotografía de ella, pues puedo sentir su emoción, ¿no? Esta mujer se encargó de hacer visible lo invisible, de hacer, pues poner en una imagen uno de los pues más grandes misterios del universo, y se trata de un agujero negro, porque los agujeros negros no dejan escapar nada, ni siquiera la luz. Entonces la manera en que podemos verlos no es directamente, sino a través de la interacción que tienen con los objetos y la materia a su alrededor. Les estoy hablando de Catherine Bowman, ella que fue la líder de un grupo bastante nutrido, digo, para no quitar el crédito también del resto de su equipo, que se encargó de generar la primera imagen de un agujero negro que dio la vuelta al mundo y acaparó los titulares.
Ajá, yo no estaba tan segura de entender cómo era lo de esta fotografía, porque lo natural cuando piensas en una imagen es creer que se trata de tomar una foto y pues listo, ¿no? ¿Cuál sería el mérito al respecto? Pero no, lo que pasa es que no fue así. La propia doctora Katy en algún momento habló al respecto y dijo que su tarea había sido casi como fotografiar una naranja en la superficie de la Luna desde el planeta Tierra. Entonces ya desde ahí se escucha mucho más complejo, agregando que pues es algo que no se ve tan a simple vista, es más, no lo podemos ver, punto. Y pues eso ya complica un poco la fotografía, ¿no? Que en realidad no es una fotografía, es una imagen que se logró realizar con una especie de red de telescopios que estaban alrededor del mundo y que fue como si la entregaran a la doctora Katy, hagan de cuenta como las piezas de un rompecabezas que tenía muchísimas piezas y que por lo tanto necesitó la ayuda de una computadora y de descubrir un algoritmo para poder unirlas y mostrarnos esta imagen que refuerza la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, todo esto debo decirles que lo hace Katy Bowman con menos de 30 años, por si no fuera suficientemente brillante.
Sí, eso pues nos hace pensar también en nuestro papel, que bueno, aquí somos dos humildes divulgadores de la ciencia y nuestra tarea es llevarles hasta sus oídos estas maravillosas historias de fotografías hechas con ondas de radio. Pero mejor escuchemos de qué va este descubrimiento y esta gran e icónica fotografía de la doctora Catherine Bowman.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Katie Bauman. En abril del 2019, se hizo viral en redes sociales la imagen de una científica con las manos unidas frente a su rostro y reaccionando con júbilo ante la imagen de un anillo de luz color naranja que rodea un profundo abismo. Pues se trataba de Katherine Bauman, que se mostraba incrédula ante la primera imagen de un agujero negro. Pero dicho logro comenzó 3 años antes, cuando Katie Bauman era estudiante de posgrado en el MIT, donde creó un algoritmo llamado reconstrucción continua de imágenes de alta resolución, utilizando prioridades de parche, SHIRP, por sus siglas en inglés, mismo que fue clave para la obtención de la primera imagen mostrada ante el mundo de un agujero negro en abril del 2019. La imagen del agujero negro fue captada con el telescopio del Horizonte de Sucesos, una red de 8 telescopios vinculados entre sí a lo largo del mundo, y armado con el algoritmo de Bauman para la visualización de la imagen. Sin embargo, fue ella misma quien comentó en numeradas ocasiones que el mérito no solo fue de ella, sino que fue un trabajo multidisciplinario por varios científicos alrededor del mundo. La difícil tarea de capturar el fenómeno misterioso y que siempre se creyó que era imposible de ver, requirió de un esfuerzo de más de 200 científicos. También se estudió la galaxia Messier 87, que se encuentra a 500 millones de billones de kilómetros de la Tierra. Y posteriormente, se embarcaron en la difícil tarea de procesar las inmensas cantidades de datos y mapearlos para convertirlos en imágenes. El proyecto estaba encabezado por el astrónomo Shep Dulleman, del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian, quien señaló que de los 200 participantes, aproximadamente más de 40 mujeres investigadoras participaron, entre las cuales se encontraba Katie Bauman, quien a su vez lideró a su equipo de trabajo con la asistencia de un equipo de laboratorio de ciencias de la computación e inteligencia artificial del MIT, el Centro de Astrofísica de Harvard y el Observatorio Haystack del mismo Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente, Katie Bauman es profesora del Instituto Tecnológico de California, Caltech, donde planea trabajar con nuevos sistemas de imágenes computacionales utilizando visión artificial y el aprendizaje automático. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Katie Bauman.
Ultravioleta.
Ahí está esta historia que da cuenta de que la imagen que vimos en la película Interestelar de Christopher Nolan, al parecer, sí es algo muy similar a lo que ocurre en el universo. Así que si no han visto la película, es un gran momento para verla.
Sí, porque esa película muestra una interpretación artística de un agujero negro, pero en la fotografía tomada por la doctora Katherine Bauman, que de nuevo les recuerdo, no es una fotografía como que yo saco el celular y fotografío a un agujero negro, ya que se encuentran a millones de años luz de distancia. Esta imagen se construyó a partir de ondas de radio que fueron capturadas, digamos, con varios sitios de radiotelescopios, que son antenas parabólicas gigantes, un montón de antenas parabólicas gigantes en distintos lugares del mundo, todas enfocadas en un mismo punto en el cosmos. A partir de los datos recibidos es que se pudo crear esta imagen, solamente para que lo tengan en consideración y pues imaginen todo el trabajo que hay detrás de estas imágenes, que esperamos vayan mejorando la resolución y nos puedan dar más detalles en el futuro cercano.
Y bueno, aunque siempre es un gusto estar con ustedes platicando de ciencia, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por escucharnos y gracias a quienes hacen posible este programa. En la producción, Fabián Cázares y Asael López, sin quienes no sería posible realizar este programa, y por supuesto, el saludo obligado para Alfredo Sánchez y el doctor Luis Adolfo Orozco, a quienes les mandamos un saludo, un abrazo de agradecimiento, y a todos ustedes que nos escuchan, será un gusto escucharlos a ustedes en una próxima emisión. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Muchas gracias por el favor de su atención, cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.